exclusiva por la radio pública compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Franco Luciani. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimos, humedad 90%, cielo algo nublado.
En Bariloche la temperatura es de 2 grados con el cielo nublado.
El ministro de Educación en Entre Ríos,
Alberto Scileoni, viaja a Paraná y entregará luego computadoras portátiles, libros de texto, materiales y recursos para escuelas técnicas, junto al gobernador Sergio Uribarri y a la titular de la cartera educativa provincial, Graciela Barr, en el Centro Cultural La Vieja Usina.
Repudio a la discriminación de un juez de Tucumán.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó su más enérgico repudio por los dichos del juez de la Corte Suprema de Tucumán, René Goane, quien adjudicó la baja productividad de los juzgados de la provincia a la creciente incorporación de mujeres al Poder Judicial.
En un comunicado se destacó que las expresiones del juez tucumano son contrarias a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de los que la República Argentina es signataria, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Deportes.
Copa Libertadores de América, encuentro de ida por la semifinal en Montevideo entre Peñarol y Vélez Sarsfield.
Nos informa Agustín Domper del Departamento de Deportes de la Radio Pública.
Muchas gracias, y finalmente fue derrota del equipo nacional. Vélez perdió con Peñarol 1-0 en el encuentro de ida de la semifinal de la Copa Libertadores que se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo. El gol carbonero lo marcó Darío Rodríguez a los 44 minutos de la primera etapa. La revancha se jugará el 2 de junio a las 21:50 con arbitraje del chileno Enrico Oces en el Estadio José Amalfitani.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimos, humedad 90%, cielo algo nublado.
En Bariloche la temperatura es de 2 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Muy amables, gracias. Vamos a saludar directamente sobre los ecos de esta ovación al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche nos acompaña Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Gracias a todos. Vamos a pedirle a Barton que nos dé noticia de nuestras próximas actividades.
Muy bien, la semana que viene estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. ¿Tenemos alguna salida la semana que viene? No.
No.
No, estaremos allí. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Y también debemos decir que el sábado se repite el capítulo, los que no pudieron ver, recordando el show de Alejandro Molina, lo pueden ver este sábado a las 21:30
por Canal Encuentro.
Por Encuentro, sí, señor.
¿Usted se escucha bien?
Con un cierto eco, quizás.
No, lo escucho un poco bajo, pero puede ser porque estoy cada vez más sordo, esa es la verdad.
¿Qué cosa?
¿Qué? Ahora sí, Barton, ya directamente...
¿Usted tiene frío? Ah, se va a sacar, sí, eso.
No, no me lo voy a sacar, pero me lo voy a desabrochar por lo menos.
Porque se le acartona. Estamos hablando de un saco pesado, abrochado.
Sí, sí. Tengo frío, en realidad. Sí. Usted porque tiene un pullover.
Sí, yo
y
tengo...
Y yo, no, ando muy de cuerpito gentil.
Yo tengo calor.
¿Qué tiene calor? Pero usted está loco.
No, míreme.
Bueno, después de estos increíbles temas que estamos tratando, sí, vamos a pedirle a Patricio Barton que nos saque de una vez de nuestra angustia y nos diga cuáles son sus cavilaciones de hoy día.
Mire, hoy en mi paseo diario por las farmacias...
¿Perdón?
Sí, de vez en la farmacia, como cada vez se venden más cosas...
Sí.
Es inevitable que usted no necesite algo que se venda en una farmacia. Dígame algo.
Neumático. No entiendo cuál es.
Un neumático.
No, neumático todavía... No,
hay cosas siempre que no es ven. Inevitable que uno no necesite algo...
No, que necesite.
Ah, que necesite.
Que necesite,
claro,
algo.
Claro, sí, sí.
Porque cada vez son más los productos y los rubros.
Venden todo en la farmacia, con la probable excepción de medicamentos.
Sí. Se consiguen, por ejemplo, figuritas de la Copa América.
¿Usted junta, sí, figuritas de la Copa América?
Sí, lamentablemente.
¿Ya salieron?
Sí, ya salieron.
Y yo no me di cuenta. ¿A dónde están? ¿Quién tiene? Levante la mano que tenga figuritas de la Copa América.
Allá ahí.
Lo ve, ¿sí? un éxito espantoso. Contando a la persona del público, con usted son dos.
No, yo tres.
Usted junta también.
Mi hijo. Pero
¿y cuáles serían las difíciles?
No sé.
A mí me falta la mitad del emblema de la Copa.
¿Cómo es el emblema de la Copa América?
Es una pelota y una bandera argentina.
Yo, qué original, qué bárbaro. ¿Quién lo diseñó? Paul González.
Bueno, ¿qué quiere usted también? A ver, ¿qué quiere que haga?
Bueno, algo más.
Martín tiene razón, ¿qué quiere que le ponga? Es una Copa América, una Copa de Fútbol.
Me gusta la mascota.
Que debe ser un gauchito.
No, es un ñandú.
Un ñandú, qué sí, extraordinario, claro. El ñandú.
Sí, siempre se ven ñandúes aquí en el,
claro,
estadio.
Claro, en la Argentina no se puede caminar sin llevarse por delante un ñandú. Levante la mano el que haya visto un ñandú en su vida.
No vale zoológico.
Mire.
No vale zoológico, bájela.
Además,
bueno, son muchos más los que vieron ñandúes que los que juntan figuritas.
Pero si usted tuviera que elegir animales que juegan al fútbol,
¿ninguno?
Yo no le pondría ningún animal como mascota. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que tener mascota?
Y pero la mascota, sí, tiene que tener mascota. Por...
En el Mundial de España había una naranja.
Sí,
sí.
Un naranjito.
Sí, señor.
Bueno, ¿quiénes son los tipos que inventan esas cosas? Digo, para evitarlo.
Pero lo peor es que yo las compro.
Sí, no, yo también las compro, pero podría ser mejor. Bueno, entonces, ¿qué? Usted fue a la farmacia a comprar el álbum de figuritas de la Copa.
El álbum y más figuritas, porque...
¿Le exigieron receta?
No, para la figurita no, señor.
Pero no sé, si va a comprar algo a la farmacia, se supone que por ahí exigen receta. Buenas tardes. Aquí exigimos receta de todo, señor.
Bueno, pero yo lo que quiero es un paquete de figuritas
no
de la
tenemos,
Copa.
Es una farmacia esto.
Ahora, fíjese que esto está ocurriendo mucho, señor. Usted va a comprar un remedio y dicen, te lo encargo para mañana.
Mañana podría estar muerto.
Exacto.
Yo la respuesta. Claro, por ejemplo, un antídoto. Sí. Lo ha picado un alacrán espantoso.
Sí.
Entonces, como, antídoto para alacranes. Ay, te lo encargo para la semana que viene.
No tiene más remedios. Usted los tiene que pedir
no hay.
Con la anticipación.
Solo, claro, porque no quieren gastar plata en remedio.
Claro, pero no
y
hay...
entonces es como un consignatario el tipo de la farmacia. Vos lo encargás, va al mayorista, te lo trae, cobra su comisión y vos lo tomás tarde ya. Tarde, el microbio ya ha hecho lo suyo, hay daños irreversibles, el resfrío hay que tomarlo a tiempo, si no se complica, en fin. 36.
No, espere un poquito. Además del medicamento, usted tiene que saber si la cantidad de miligramos, porque hay un mismo medicamento de 4...
Sí,
cuatro,
sí.
De
el Mejoral viene de 4 miligramos, de 8, sí. De 16, de 32, 64 y de 128.
Sí, bueno, pero... y si toma más grande se va a curar más rápido.
No es así, es por es por los kilos que pesa también usted.
Bueno, entonces es más grande, ¿no? Sin dudas.
Bueno, ¿pero qué le pasó en la farmacia?
Bueno, no, en la farmacia había...
Usted tarda mucho en ir al punto.
Una
¿eh?
Tendencia así.
Casi nunca alcanza, termina este...
termina el programa
sin que él salga. Por ejemplo, el otro día me quería comprar una caña de bajarigos, dice. Y ahí pues, y no sigue más.
Tengo cuenta. Una caña de bajarigos ahora que me lo dice.
¿Pero tiene higuera?
Tenía.
Claro. Y ahora se le tornó un poco inútil, ¿no?
Sí, no sé.
Hay cosas que se tornan inútiles cuando uno vende aquellas que le daban sentido.
Es verdad.
Puede tomar este dicho en sentido alegórico también, ¿no?
Uh-huh.
Bien.
Bien.
¿Qué le pasó a la higuera? Discúlpeme que lo interrumpa. Con
No, en la higuera no me pasó nada.
Sentimentales, digo, por ejemplo, que usted compra y cuando no tiene novia, después los ve y dice, ¿qué hago con esto?
Bueno. ¿Dónde lo pongo?
Claro. Bien. Pero sigue adelante.
Bien, hay una tendencia general en los medicamentos, en la industria del medicamento.
Ah, sí.
Es una industria.
Sí, señor, claro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Industria del medicamento, buenas tardes.
Que desde su presentación, uh-huh. El medicamento tiende a parecerse a la golosina y a la inversa.
Sí, la golosina tiende a parecerse al medicamento, sabe cualquiera que haya comido un caramelo media hora.
O veo esos chicles que vienen en tableta de... como las aspirinas.
Claro.
Sí, sí. Bueno, buenas tardes.
Usted,
soy el encargado de packaging de La Venganza Será Terrible.
Sí.
Y, bueno, efectivamente, nosotros tratamos de que las medicinas parezcan medicamentos y de que los medicamentos parezcan medicinas.
Bueno, pero eso es...
¿Para qué? Bueno, no sé.
Bueno, pero entonces, señor...
A mí usted hay una sinergia... Ajá. Que a usted le hace comprar medicamentos...
Una alergia.
No, cual si fueran
golosinas. Sí,
entonces
sí.
Usted compra el medicamento más caro que la golosina.
Sí, pero la golosina deja. No, yo nunca los kiosqueros...
¿Tiene margen?
Que deja mucho la golosina.
Sí,
pero
la golosina deja.
Y el medicamento que lo recubrimos además con cositas coloradas.
Claro, y con saborcito.
Saborcito, almibarito.
¿Almibarito?
E incluso los paquetes tienen... Ahora estamos haciendo personajes de Disney.
Bueno, pero eso...
Por ejemplo, antídoto contra picaduras de serpiente...
¿Con Disney?
Con el perro Pluto.
Para el niño. Está bien, porque el niño prefiere ese.
Sí, pero no se trata de preferir, porque el niño por ahí lo confunde con una
golosina. El niño no, incluso la persona mayor, que está agonizando, y te le vende con el pato Donald... Y el tipo siente una gran alegría al ingerir ese medicamento.
No, pero quizás se confunde. Piensa que es una golosina y se está comiendo un antídoto de...
Ah, sí, bueno. Usted dice en la casa.
Y sí, señor.
Claro,
tiene...
claro.
¿Cuál es el problema? Si
¿Y cuál es el problema? No le va a hacer mal, señor.
¿Cómo que no le va a hacer mal?
37.
No, espere. El antídoto es... Sí.
Antídoto.
Es el veneno en sí mismo. Si usted no tiene antes el veneno, se envenena con...
No, ¿quién le dijo eso?
Y sí, señor.
Yo incluso me tomo el antídoto... antes de incursionar en lugares en donde presumo me van a picar, arañar, morder, etcétera.
¿Pero cómo es eso? Porque usted le inoculan...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Un virus X... para protegerse de ese virus X.
No sé cómo es.
Sí,
yo
señor.
Solamente vendo aquí.
No, pero ¿cómo solamente vende?
Pero, por ejemplo, hay un veneno. Usted le envenena.
Sí.
Le meten cianuro. Hay un antídoto.
Sí.
Uh-huh. Entonces usted por ahí invita al señor Borja a cenar. Y dice, este me parece que me va a envenenar.
Por supuesto.
Entonces antes se toma el antídoto. Y, se, y el señor Borja lo envenena, usted se le ríe de Janeiro en la cara. Pero no es que el antídoto lo va a envenenar, sino, en vez de darle el veneno, le darían el antídoto.
Y sí,
se ahorra la plata en veneno.
Claro, ahora, cuando usted, por ejemplo, toma antídoto y siente que se está envenenando, ¿sabe lo que tiene que hacer?
¿Qué?
Toma veneno.
Pero es que es
claro,
así.
Claro,
es así.
Es así, sí.
Porque
sí,
el antídoto...
El antídoto contra el cianuro es X, y el antídoto contra X es el cianuro 39.
No, pero espera un poquito.
Lleve las dos cosas. Si va a matar dos pájaros de un tiro, este. Si lo envenenan, toma el antídoto. Y si toma el antídoto de gustos, usted mismo se envenena y todos felices.
Es que el antídoto necesita del envenenamiento previo. Sí.
Sí.
Por eso le digo, si
el antídoto,
toma el antídoto, ya está.
No estamos diciendo,
la misma
señora.
Palabra le dice, señor.
La misma palabra le dice, sí, señora.
Antídoto.
Ah. Mire la cola que hay, por favor. Déjese
sí, mire la cola que hay. Se están quejando incluso los de la
pero
cola.
Pero que esperen, yo llegué temprano. Y además ni me dio la figurita todavía.
¿Qué figurita? ¿No querías antídoto?
No, lo de antídoto sí. Veo que también hay mucho medicamento que viene como en chicle, esos digestivos.
Laxantes,
para
señor.
Marcar. Sí,
si
también.
Tenga cuidado, ¿eh?
¿Por
sí.
qué?
Y porque, sí.
Pero ese, hay un cálculo también
pero
de
qué,
¿qué cantidad.
Como chicle, esa es una manera de ingerirlos.
Sí, pero también ¿qué? Se puede confundir con una golosina.
Pero
es que
usted
eso,
le tiene
señor.
Miedo a la confusión.
¿Y pero qué le parece?
¿Y qué sé yo?
¿Cómo no le vamos a
llenar nada?
Pero usted quiere que vayamos con usted a su casa y le digamos este no, este sí.
No, este sí.
Cuídese solo, señor.
Tiene que poner un poco de usted mismo.
Pero
usted come así... Y se mete adentro, todo se lo mete en la boca.
Pero
sin
usted
mirar
está,
siquiera, bueno.
Usted está mezclando acá en su
no
farmacia.
No estamos mezclando, señor, no
tiene todo
mezclando.
Exhibido, tiene exhibido los desodorantes
sí.
con los antídotos.
¿Tiene antídotos contra el desodorante, hay?
Sí, yo conozco un tipo que le anda sí. bien.
No, digo que tiene todo mezclado, señor. Los chocolates, ¿por qué vende chocolate? Paraguas venden en la farmacia.
Sí, mirá si llueve.
Bueno, sí, también...
¿Un paraguas le doy?
No, no quiero un paraguas, señor.
Mire que puede llegar a llover mañana.
Cobran los impuestos.
Sí, tenemos el pago fácil. Es un
sí.
pueblo. El comisario de pago fácil. No vivo en un sainete.
Ahora, sí, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que lo he visto en muchas farmacias.
Sí.
Tienen el nombre en un cartelito.
Se usa eso ahora de poner
sí.
el nombre, ¿no?
Y abajo dice estudiante de farmacia.
Ah, ¿cómo estudiante de farmacia?
Yo lo vi, señor.
¿Y en qué año está?
¿Qué sé yo? Capaz que empezó ayer. Y el tipo me está diciendo, yo llevate este remedio que está perfecto.
No. Y usted se lo toma y cae redondo ahí.
Claro, el tipo dice, bueno, yo no me recibí, qué sé yo. Capaz que larga dentro de una semana.
Claro.
No le gusta
usted lo va
carrera.
A denunciar a la comisaría y lo atiende el mismo estudiante de farmacia que se ha metido a vigilante.
Por eso, me parece que hay que tener cierta...
Ah, no, señor. Yo antes era distinto. Disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Soy un anciano que estaba escuchando.
¿Cómo le va? ¿Cómo
antes
va?
Era distinto. Buenas noches.
¿Qué cosa era distinto?
Todo era distinto.
Bueno, sí. Tal,
siempre me meto en las conversaciones para decir esto. Para eso soy un anciano. ¿Qué es un anciano? Una persona que se mete en las conversaciones y dice, antes era distinto. Y se marcha.
No, pero hay un tema... Usted tiene razón, señor. Buenas noches.
Buenas noches.
El farmacéutico, antes estaba en la farmacia.
Sí, estaba ahí, un guardapolvo blanco impecable.
Sí.
Entonces, vos ibas
santa.
A comprar algo, te atendía a lo mejor un dependiente, y le voy a preguntar, oh, mire, ando con un dolor acá, o me recetaron esto, será bueno.
Sí.
Y en un momento que le voy a consultar con Ferrari, ponele, o con Caffarello, o con Gigliotti... O con el que sea.
Póngale.
Estoy refiriendo a farmacias clásicas de casero. Entonces venía el tipo, venía Gigliotti con sus anteojos, o Ferrari con sus bigotes y su guardapolvo, y decía, no me importa.
¿Cómo no me importa?
Dale cualquier cosa. Dice,
en total se va a morir.
Pero era el farmacéutico.
Sí, el farmacéutico.
Además ya... hacían recetas magistrales.
No, sí. pero bueno, sí, son recetas magistrales.
Sí, magistrales, como de 40 metros.
Ya no hay más.
No, se llamaban así.
Sí, claro, se llamaban así.
Buenas tardes, esta es una farmacia, ¿qué tal?
¿De recetas magistrales?
Sí, yo mismo preparo todo, es una farmacia artesanal, ¿viste?
Y tiene...
Bueno... La farmacia Greenpeace.
Y tiene flores...
Hacemos todos remedios naturales.
Ah, qué lindo.
¿Flores
qué
de Bach tiene?
¿Qué?
Las flores de Bach.
Sí, de Bach, de Mozart, de
no,
Haydn.
No, pero son de Bach las flores.
¿De qué? Sí, tenemos todas esas cosas que no curan nada, pero que son ahora, políticamente correctas, las tenemos. Tenemos anacahuita.
¿Qué es el anacahuita?
Una hierba que cura, no cura nada, pero nos ayuda a estar en paz con la naturaleza, es decir, a morirnos, ¿no?
Pero señor, hay yuyos que curan, ¿eh?
Aloe vera, sí. Señor, para todo el aloe vera.
Aloe vera, sí. Yo me froté una vez con la aloe vera todo.
Pero Dios que queda pringoso con aloe vera,
sí,
usted.
Sí, y no le puedo decir.
¿Qué le pasó?
Nada, en realidad nada.
Ah, bueno. Pero cuando usted tiene una lastimadura, yo en mi casa tengo aloe vera, la planta.
La planta verdadera, no la que compra ahí, son todas mentiras. Todos los farmacéuticos, se lo digo yo, que no soy farmacéutico sino de Greenpeace, son unos delincuentes, señor.
Pero ¿por qué no?
Señor, no tengo miedo de decirlo.
¿Pero quién no tiene miedo? No, ¿por qué tendría que tener miedo, además?
Porque por ahí, levante la mano si hay algún farmacéutico aquí.
Es una figurita,
deténganlo. Entonces no tengo miedo, porque no hay ninguno. Si hubiera alguno, yo digo, bueno, así, bueno, un saludo. Tengo miedo.
No, usted, la aloe vera huele a aloe vera, no sé, es la planta de aloe vera. Vio que tiene pinches, es una planta carnosa.
Sí, se puede matar.
Usted la corta como para hacerse un sanguchito.
¿Cómo voy a hacer un sanguchito de aloe vera?
No se lo hace.
Y lo voy a cortar para hacer un sándwich y después no me lo hago.
No se lo hace el sándwich.
El pan también lo corto, le pongo manteca y después cago lo tiro.
No corta ni pan ni nada.
Está loco este hombre.
Sí, no está bien, no está bien.
Agarra una de las hojas esas puntiagudas y carnosas.
¿Con qué la agarra? Pues se pincha.
No, hay una parte donde la puede agarrar. La parte.
Bueno, ¿y qué hago?
La corta así transversalmente y le va a salir todo un
jugo. Sale un jugo, efectivamente.
Un juguito, sí, bueno.
La savia.
La savia.
Sí, la savia, muy savia. Sí, sí, la naturaleza.
Claro.
La naturaleza es savia.
No, pero esta es con B corta.
La aloe vera, sí, la vera es con B corta.
No, la savia, sí. Señor. Uh-huh. Usted se la empieza a pasar por acá.
A la naturaleza.
No, a la savia. Ah. Por acá o por...
Pero
donde tenga...
Allá, ¿dónde contiene la savia?
Si ella sabia, sabrá por dónde usted quiere que se la pase.
No, la misma planta, la misma hoja usted se pasa.
¿Pero cómo voy a pasar la misma hoja con los pinches que tiene?
No, los pinches los tiene a los costados.
Pero la savia va para donde quiere, no aguanta.
No, se le queda porque se hace como una baba pegajosa. Usted la estira.
Ay, sí, qué lindo lo que nos está contando. Sí. ¿Y qué le cura eso?
Y eso le cicatriza. Por ejemplo, usted se cortó.
Sí, incluso con la misma planta.
Bueno. Entonces se pasa por ahí a la savia de la aloe vera.
Sí.
Y pues espera 10 minutos.
Sí.
Ya,
¿ahora?
Cuando se corta.
Yo creí que usted quería ir a algún lado. Vaya, vaya.
No, señor, le digo.
Ya ¿por qué me dice que lo esperemos 10 minutos?
No, que usted espera una vez que se haya cortado, se haya aplicado la aloe vera.
¿En 10 minutos se recompone la epidermis?
Parece mentira.
Y bueno, sí, se recompone.
Yo tengo un amigo mío que lo asaltaron en la calle y le pusieron una navaja en el cogote y lo degollaron. Porque, y el tipo tranquilamente caminando medio despacito vio cosa de no saltar.
Sí.
Fue ahí caminando despacio y fue un jardín que tenía aloe vera, se pasó, la baba esa que usted dice, esperó 10 minutos.
Y, le seca, le hay que esperar que seque.
Vos lo ves hoy, no te das cuenta de nada.
Él tampoco se da cuenta. No, señor, esas heridas tan profundas, no, pero usted...
Ah, bueno, entonces, ¿qué me venía?
Se raspa. Si usted, por ejemplo, se lastimó arrodillándose.
¿Cómo voy a lastimar arrodillándome?
¿De qué manera?
Sí, ¿cómo cree que es mi vida? ¿Cómo voy a confesarle eso al tipo? Vea, tengo algo que me lastimé. ¿Cómo? Y arrodillándome. Dice... ¿Qué es lo que quiere reconstituir? Te van a decir...
Bueno, a mí se me hace la frutilla enseguida.
Sí.
En la rodilla.
Sí. Pero no necesita ir a Luján para que se le haga.
No.
Pero, señor...
Tengo la rótula muy a flor de piel.
Sí, prácticamente afuera.
Sí.
Con la rótula afuera, se llama una poesía que escribió él.
Y pero usted se arrodilla seguido.
Arrodillado con la rótula afuera.
Me arrodillo bastante con la bicicleta, cuando se me desinfla y inflo la bicicleta.
¿Y se arrodilla para inflar la bicicleta?
¿Y qué, la voy a subir a una mesa? ¿Me tengo que arrodillar?
No, agáchese.
Pero va a estar agachado.
Usted no pensó nunca la posibilidad de agacharse, siempre se pone de rodillas.
Es más cómodo de estar de rodillas, discúlpeme.
No, creo. Usted, a ver, vamos a hacer una. Levanten la mano los que se agachan. Ahí está. Sí. Y ahora los que se ponen de rodillas. Triunfó la agachada, pero...
Sí. Hay quienes la prefieren de rodillas y quienes prefieren agachado. Pero
bueno.
Yo, con lo de la rodilla, usted tiene más punto de apoyo.
No, señor. ¿Usted vio la foto de los jugadores de fútbol? Están agachados, no de rodillas.
Claro, y están muy inestables en esa posición.
Más inestable estás de rodillas.
No, ¿qué va a estar más inestable de rodillas?
Pero le pasa lo que le pasa.
Además, yo apoyo mis sentaderas.
Epa. Sí. ¿Es otra poesía?
No. En los talones.
¿De quién?
Mío, señor.
Sí, lo suyo.
No
sí,
estoy claro. A 90 grados arrodillado.
No, bueno.
Entonces, eso le permite...
Siga adelante.
Le permite...
Se lastimó la rodilla y se curó con aloe vera.
Sí, con aloe vera eso se cura. O se quema con el sol. O se quema con cualquier cosa.
O se quema.
Se quema.
Sí. Se pasa la vera, pero...
Se pasa la vera, ya está.
Ya está.
Sí, señor.
Santo maravilloso.
Santo remedio.
Sí, señor.
¿Y por qué no hay más balanzas, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una clienta que acabo de entrar para pesarme.
Uh-huh.
Y no hay balanza. Ya va la décima farmacia que voy y no hay balanza.
10 farmacias, pues.
10 farmacias. Antes era distinto.
Salga, señor.
No, las pocas balanzas que hay que poner
hay que poner moneda. Y yo no tengo moneda.
Le dicen el peso, la suerte, el número que va a salir.
Sí, sí.
Le toma la presión, todo. También pone
el carácter.
Brazo.
Sí. Le dicen el carácter. Ay, si usted es bueno, pero cuando lo buscan...
Sí.
Además, eso es feo, porque la balanza a viva voz le dice cuánto pesa usted.
No, ¿cómo algunas a viva voz?
Algunas
algunas son buchonas.
¿Hablan?
No, si hay gente que se pesa de querusa, ¿no? Se pesa así, cuando ve que nadie lo mira. Viene un gordo y...
Claro, dice...
114 kilos. ¡Gordo!
Sí, a mí dice... 114 kilos.
Kilo.
¿Así habla?
Así habla.
Sí, como...
1-1-4.
De la lotería.
Han cantado bingo. Sí, en general son españoles. Son
usted
las mismas.
Usted tiene un mensaje guardado. De. Usted tiene un mensaje no escuchado. Primer mensaje no escuchado. Usted no ha escuchado. Digo yo, me agarra un ataque de ansiedad.
Pero bueno, espere. Usted tiene, además, primero le dice, usted tiene un
mensaje. Usted también.
Un mensaje nuevo, 2 mensajes guardados.
Primer mensaje.
Primer mensaje nuevo. ¿Desea escuchar primer mensaje nuevo?
¿Dónde lo compró el contestador?
En la farmacia.
Y usted pone, no. ¿Y por qué?
Ya no te gusta escuchar mis mensajes.
Ahora, ¿sabe lo que le dicen en un pretendedor? Sí. Hoy que llamé a uno de los pretendedores de una de estas empresas, perdón, le dicen...
¿Una pretendedora?
¿A quién?
Sí, le atiende un disco. Usted llama a cualquier empresa de servicios.
Sí.
Y lo atiende un disco.
Sí, ¿no? Cómo no.
¿Hola?
¿Un disco así?
No, señor. ¿Qué le dice? Le plantea opciones, marque uno.
Sí, marque uno, si tal cosa marque dos, si tal otra
pero
tres.
De nuevo le dicen, nuestros operadores están todos ocupados.
Sí, están todos ocupados o son marmotas y cebones. Y después... Nuestros operadores son todos marmotas y están haciendo cebo en el Niova.
Y de pronto le dicen...
Su mensaje es muy importante para nosotros.
Sí, para asesoría este mensaje, esto puede ser grabado, esta conversación.
Este, puede ser grabado, pero sí. Hoy...
Sonría la si primera... quiere que lo atiendan.
Yo la primera vez que escucho que dice, usted está en tiempo de espera en el puesto número 18.
Ah.
En la lista de espera, y más o menos le va calculando, bueno, hay 18 personas, pero ¿cuántos estarán atendiendo estos 18 llamados? Y usted le calcula X tiempo. Y otro le dice el tiempo estimado. Tiene un tiempo estimado de espera de...
Eso está muy bien.
4 meses.
Muy bien.
Pero está bárbaro.
Muy bien.
Usted ya sabe.
A mí me gusta incluso los semáforos que le van cantando.
¿Cuánto falta?
¿Cuánto falta? Por la ansiedad,
rara.
¿Me entiende? Por la ansiedad.
¿Pero por qué?
Usted, pues yo soy muy ansiedad. Ansioso. ¿Me querés? Ay, déjamelo pensar. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo vas a pensar? Bueno.
La ansiedad es mala consejera.
Sí, ya lo sé.
Pero porque inclusive le digo, usted fíjese en los aeropuertos.
Ajá.
¿La valija suya nunca la que sale...?
No, no, a mí, en todas las veces que he viajado por todo el mundo, nunca me salió primera la valija.
No, y uno está, da vuelta, y está esa que nadie agarra.
Mira, y sí, los de al lado agarran todo.
Y bueno...
Yo los miro y digo, pero qué tarro tienen algunos, a veces comento en voz alta. Pero, qué potra, digo al tipo, ¿no? Qué sé yo, 2 minutos y ya se lleva la valija, pero
y
blanco.
Está, y ahí usted...
Incluso
está.
Así le hago.
¿Mueve qué, los brazos?
Muevo los brazos como haciendo qué suerte.
Sí, pero... y también fíjese que hay valijas similares y usted anda levantando la valija
sí.
Y lo miran feo como
sí,
si...
Sí, como si usted que está esperando que no miremos para afanarse una valija.
Claro. Pero usted, si sí. Padece la ansiedad, se tiene que olvidar del asunto. Por ejemplo, está esperando una valija.
Sí.
Piense en otra cosa, piense...
A ver, sí.
En lo que va a comer después, cuando llegue a su casa.
Ay, qué lindo, cuando llegue a mi casa, permiso, voy a comer, permiso, voy a comer una milanesa con papa frita.
¿Me deja agarrar la valija,
y
señor?
Le voy a... ¡Uy, la valija!
Pero bueno, no lo... Por favor, señor, el señor está pensando.
Pasó, mire, ahora se...
Bueno, espere toda la vuelta.
Espérola.
Bueno, mire, lo mejor es agarrar cualquier valija.
No.
Es lo mejor, que cualquiera agarre cualquier valija, arrebato y listo. Y chao.
Pero no es lo que toca, toca.
Pero
que
es que estoy de andar eligiendo tanto. Ay, mi valija. Ya agarra una valija y chao. Que le toca, le toca. Hoy ligá, mañana no ligá. Señores, vamos a leer los mensajes de las personas que nos han escrito.
Bien. Sí, vamos a agradecer a la gente de Pizza Libre La Plata, ¿eh?
De Pizza Libre La Plata,
acá enfrente.
Sí.
Levante la mano, etcétera.
Que nos mandaron las pizzas ahí,
sí.
En el camarín.
¿Alguno quiere?
¿Quién quiere?
¿Quién quiere pizza?
Y no sé si va a alcanzar.
Caramba.
Puede ser.
No, no la quieren ni regalada, calcule. Como... calcule cómo nos está yendo. Bueno.
Dele.
Espere que estoy buscando...
Usted agarró los cosos de Facebook,
No importa.
Bueno, acá tengo los que hicieron al mail de Radio Nacional. Soy Lisandro, los escucho siempre desde Córdoba. Hace ya mucho tiempo, un amor me abandonó por otro tipo.
Sí.
No, estaba viendo si...
¿Eso lo dice usted o el tipo?
Él.
Ah.
Inevitablemente la recordé y deseé que volviera. Creo que ese amor frustrado hacía que soñara cada tanto con un encuentro tenso entre la mina, el novio y yo. Siempre me pregunté qué significaría esto. Pues bien, en el programa Recordando el Show de Alejandro Molina, escuché a Rolón que decía... En las pesadillas existen episodios de la vida que uno no quiere enfrentar. ¿Será así? Es probable entonces que esta semana duerma en paz.
Bueno, señor, retírese. Ya es la hora.
Uh-huh.
Soy del Bolsón Río Negro, grita Hernán Nianco, le gusta el programa. Carlos Mondino estuvo mirando todos los capítulos de Recordando el Show de Alejandro Molina y... Barton tiene mucho más pelo del que me imaginaba.
Sí, ¿vio?
Se imaginaría poco.
Sí, hay gente...
¿Qué más?
Aquí Esteban Carli dice, les escribo para recomendarles una película acerca de un personaje que mencionaron hace poco, Hipasia de Alejandría.
Sí, ya la recomendaron, sí.
¿Sí? ¿Quién la recomendó?
Sí. Alguien, ese mismo mensaje parecido a
ese. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno. La película Ágora, ¿no?
Ágora, sí. Gabriela Romero dice, hola negro, para mí vos sos el ganador del Martín Fierro de Oro. Bueno, y para mí usted es la ganadora del Nobel de Literatura.
Thank you.
Guido dice, escuchando el tema de los duelos en Argentina, se me vienen dos a la cabeza. Dicen que Alem se dejó la barba para cubrirse una herida de un duelo.
Dicen.
Y otro en el Martín Fierro, cuando el personaje se bate en la pulpería, aunque no creo que haya cumplido con todos los requisitos.
No, claro, porque ese es un duelo criollo.
Claro. Y bueno, y después le pregunta si la luz recorre a 1.33 la milla.
La luz va muy ligero. Dora María Riera quiere que cantemos Pobre Corazón. Esta noche a lo mejor lo cantamos.
Ah, bueno, sí, ¿eh? Hay pedidos aquí también.
Pedidos para el sordo, ¿eh? Bueno.
María Inés Lobaski dice que le encanta el programa, pero su marido se molesta mucho mientras ella escucha el programa.
Yo marido también. Pablo Funes, saludadorio, que justo hoy no vino. Bernardo Verde Curbelo. ¿Qué se puede hacer contra el argumento es mi casa y hago lo que quiero? Muy usado por los vecinos molestos. Molestos y republicanos.
Sí.
Porque este sentido total del derecho de propiedad es algo que viene varios figurines atrasado.
Trasladado a las conductas. Y a...
Claro, trasladado a todo. El propietario de un solar no es que hace lo que quiere con su solar. Por ejemplo, si usted tiene un solar aquí mismo, al lado de este teatro, no puede ponerse a buscar petróleo.
Claro.
O sea, hay alguna limitación sobre el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad irrestricto y ayuno de todo límite es una cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Dígale eso a su vecino, o si no, encájale una trompada.
Sí,
¿no?
Va a ser un poco más rápido.
Bueno.
Rafael de Rosas le dice, vivo en Córdoba y, bueno, no se escucha por Radio Nacional, viví en Caseros entre el 60 y el 72. Quería preguntarle si usted en aquellos años iba a jugar al billar en el bar que había frente a la estación de Caseros.
En el Pampa.
Donde ahora hay una inmobiliaria.
Sí.
Yo siempre iba y sospecho que alguna vez lo vi.
Y puede ser.
Y después le dice...
Si el Román... No es que iba siempre. No.
¿Al billar ese?
Sí, no, iba alguna vez, puede ser que haya ido.
Bueno, dice, si el romanticismo es querer alcanzar lo imposible.
Bueno.
Pregunta.
Guillermina de Zárate...
No le contesto.
No es posible.
Dice que dejó de escuchar a Babi Echecopar para escucharnos a nosotros. Dice, y eso que Babi me encanta, pero tuve que elegir. Dice Guillermina, bueno, pero vuelva, Guillermina, vuelva con Babi. No, no.
Igual a él le llegan un montón de esos mensajes también.
Sí, muchos más que a nosotros, sí. Desde luego.
Qué balotazo, bueno.
Bueno, listo, vamos a hacer una breve pausa, sí. A la salida de la cual hablaremos de un tema trágico, realmente, que es el hambre en las expediciones a América. Cómo los conquistadores a veces se quedaban sin víveres, sin vituallas. ¿Y qué es lo que hacían?
¿Qué hacían? Porque...
Atención, porque esto... Que se vayan los niños, por favor, porque es un tema fascículo cerrado. Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora, con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Twitter, @lavenganzaradio. El sábado 28 de mayo, en el auditorio de Radio Nacional, Manos a las Obras.
Hola, mi nombre es Aide Schwartz.
Y yo soy Elia Gurevich. Te queremos invitar al concierto que ofreceremos en el auditorio de la radio.
Y además te vamos a explicar cómo preparamos las obras.
Manos a las Obras, un ciclo de conciertos comentados con obras para violín y piano. En este encuentro, obras de cuatro compositores del siglo XX, Webern, Respighi, Schnittke y Satie, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. El sábado 28 de mayo a las 19. Te esperamos. Invita la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Oh. hoy más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas, Edu, de cantor de tango.
Rosito Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado y Adrián Corol.
Este método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de ATR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
¿Recuerdas aquellos homenajes a Frédéric Chopin, Palumbo?
Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin.
Es usted muy bueno y le queda muy bien el uniforme.
De Roberto Cossa, con un elenco de primeros actores.
Pobre papá, un minuto antes de morir me pidió que corrigiera una palabra en una de sus obras.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. La semana que viene estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires. Como siempre, este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces del hambre en las expediciones a América. Cuando los españoles y los portugueses llegaron a las costas americanas, solían encontrar muchas veces pobladores que tenían agriculturas muy primitivas. El principal alimento de la mayoría de los pueblos de Centroamérica, por ejemplo, y de Sudamérica también, era el yasabe, una especie de torta de harina de mandioca. Qué rica la torta de harina de mandioca. Tortita de mandioca, mamá me da la boca. Esta comida era de trabajosa elaboración. La harina era lo que costaba hacer, ¿no? Una vez que tenía la harina, la torta se hacía sola, pero hacer harina siempre fue muy difícil. Y bueno, muchas veces no alcanzaba para alimentar al pueblo local y a los recién llegados. Los expedicionarios, hasta que pudieron llegar a cultivar la tierra por sus propios medios, se dedicaban al saqueo o a buscar otros lugares, pero en la búsqueda por ahí padecían hambre. En algunos lugares, como la selva, los recursos alimenticios son mínimos, dificultosos para el que no está acostumbrado. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían, como el trigo, la vid o el olivo. Y tampoco tenía sentido acumular alimentos, porque los calores de aquellas latitudes hacían que se pudriera todo. Se les pudría el bizcocho, que era el pan aguantador, un pan que aguantaba las inclemencias del tiempo. El bizcocho se usaba mucho en los barcos.
Ajá.
Que aguantaba mucho. ¿Y qué quiere decir bizcocho? Cocido dos veces. Bizcocho. Claro. Bueno, incluso la carne, por más que usted la salara, le hiciera tasajo, se pudría igual, se pudría. Ante situaciones así, había que vencer toda repugnancia. Si usted iba ahí a hacerse el delicado como Rolón, no tenía chance. Y entonces aquellos hombres aparecían siempre buscando bichos, raíces, o rascando frenéticamente la tierra en busca de algo que comer. Cuenta Ulrico Schmidl, que vino acá, estuvo en Buenos Aires, que los conquistadores devoraban plantas sin saber si eran venenosas y que muchos terminaban retorciéndose, cayendo al suelo y muriendo como escuerzos lejos de sus familiares. Eso se lo agregué yo.
Sí, se notó.
Cuando encontraban alguna población solidaria, entonces se producían hartazgos alimenticios que son, se lo digo como médico, tan peligrosos como el hambre. Cuenta Germán Arciniegas que los hombres se inflaban literalmente y se desinflaban tan violentamente que la debilidad que sobrevenía al hartazgo era peligrosísima. miembros de la expedición de Hernando de Soto, peleaban por la posesión de lenguas y sesos de caballos, que incluso llevaban mucho tiempo muertos. Tiempos no, tiempo. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso. Los hombres de Gonzalo Pizarro, que habían quedado en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, remediaron el hambre sangrando a los caballos una vez a la semana. Los sangraban una vez a la semana. Esta sangre la veían mezclada con hierbas. Un asco. Tampoco se despreciaban iguanas ni serpientes. Pasaba una iguana, se la comíamos.
Sí, sí.
Una serpiente, se la comíamos también. La carencia de vitamina, bueno, no tenemos que comer, encima querés que vitamina. No, pero la carencia de vitaminas es debida a la ausencia de verdura y fruta. ¿Qué traía? El escorbuto, señor. El beriberi, el escorbuto de los libros de Jack London. Los tipos que iban ahí al Ártico, al polo, a donde... En el polo no hay mucha fruta ni verdura, ¿por dónde va a plantar? Bien. Estas infecciones producían, disculpen ustedes que están aquí presentes, un olor fétido.
Y sí.
Bien. Los dientes se caían. Bueno, yo prefiero un olor fétido y no que se me caiga un amigo. Que se me caigan los dientes. En una segunda fase, ya una vez que se te habían caído los dientes y había mal olor, se te ponían negras las piernas.
Qué lindo todo.
¿Se imagina usted con mal olor, los dientes caídos y las piernas negras? Bueno, otro problema era la sed. A Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus hombres, cuando se lanzaron una vez al mar en barcas improvisadas, bueno, esto cuando vino el gran naufragio de la expedición de Pánfilo de Narváez, bueno, se les pudrió el agua que habían puesto en unas botas de cuero, y después de 5 días sin probar una gota de agua, algunos, ¿qué hicieron? Estaban en el mar, en un bote. Tomaron agua salada.
Error.
Todos murieron sin excepción, retorciéndose, etc. En aquellas situaciones de hambre se produjeron algunos casos de antropofagia. Uno es el que cuentan algunos cronistas con motivo de la más tremenda hambruna que se desató en la Buenos Aires de Pedro de Mendoza, ¿no? Dice este amigo Ulrico Schmidl, que fue testigo de este suceso, la gente no tenía nada de comer, estoy citando a Schmidl. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpientes, ratas y otros bichejos inmundos para aplacarlo. No quedaron ni zapatos, todos se comían. Lo único que se guardaba eran los caballos. Sucedió, y esto lo cuenta Manucho Mujica Lainez, sucedió que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron. Fueron atrapados y bajo tormento confesaron la falta. Los ahorcaron y dejaron los cuerpos ahí, y esa misma noche otros españoles se juntaron y fueron al cadalso y se los comieron. También fueron ajusticiados, pero se procuró esconder los cadáveres luego.
Sí, si no era una cadena alimentaria interminable.
Esto lo cuenta Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, un libro de cuentos muy bueno. Diego González Baitos, soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio indígena en julio de 1536. ¡Al hermano!
¿Estaba muerto el hermano antes?
Sí, sí, por suerte, ¿no? Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar. Bueno, en algún momento... bien. Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que en 1513 se dirigía desde Santo Domingo a no sé dónde, al Darién, creo, y su nave encalló. Unos días más tarde, los indios encontraron a Aguilar junto a sus hombres, les ofrecieron algo de comer. Durante casi 2 meses los indios alimentaron a los 30 náufragos hasta que los españoles decidieron crear una barca para partir. Empezaron a navegar, pero la travesía fue un desastre. Llevaban 2 meses de navegación y la mitad de los pasajeros ya se había muerto. Un día, otra nave, una nave española, comandada por Pedrarias Dávila, que era aquel tipo que andaba siempre con el ataúd a cuestas, porque había resucitado en pleno velorio. Bueno, pero la nave de Pedrarias encontró a este botecito y, bueno, lo salvó a Aguilar y a los pocos que habían quedado, ¿no? Pero parece que ese mismo día, en la balsa, habían jugado a los dados quién iba a ser comido. Y justo le había tocado a Álvaro de Aguilar. Así que qué suerte dentro de todo, ¿no? Álvaro de Aguilar, que después, me parece, estuvo con los mayas. ¿Será Aguilar este mismo que fue que vivió un tiempo con los mayas y que luego fue utilizado por Hernán Cortés para entenderse nada menos que con los aztecas que hablaban el náhuatl?
¿Era un Aguilar el que hacía de intérprete, dice usted?
Sí, yo creo que... Y creo que era este, si es Jerónimo. Acá dice Jiménez... No, dice Álvaro de Aguilar. Hay otro Aguilar que hacía de intermediario entre la Malinche, Cortés y nadie más. La Malinche sabía el náhuatl y el maya. Y Aguilar sabía el maya y el castellano. Entonces, así hacían la traducción. Bien. Pero no sé si era eso. De un grupo de soldados, otra historia y la última, de Jiménez de Quesada, que estaban perdidos en la selva. Jiménez de Quesada me parece que fue el que fue a buscar el dorado. Bueno, estaban desesperados por el hambre y se comieron a sus auxiliares indios. El escopetero Cristóbal Martín devoró a un muchacho llamado Ramos Cordero.
Estaba advertido ya, ¿no?
Y también, bueno, el capitán Íñigo de Bascuña, después de una batalla en la que había sido vencido por los indios, escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. Y no tenía más alimento que unos palmitos amargos de porquería que encontraban por el camino. Bueno, en un momento Bascuña no resistió más, le pidió a sus soldados que acamparan junto a él y no lo abandonaran. Parece que estaba herido Bascuña, ¿no? Acamparon 3 días... pero Bascuña no se recuperaba. Decidió entonces comunicar a sus tropas que debían irse. Y se quedaron solo 2 guardias junto a él, con algunos indios que los acompañaban. Al mando de la tropa siguió Juan Portillo, y los soldados ya habían recorrido un par de kilómetros cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado algo, el chispero, ponele. Y volvieron. Y poco antes de llegar al campamento, los enviados oyeron los gritos de Bascuña. Se apuraron y al llegar encontraron a uno de los guardias que estaba cortando en pedazos a uno de los sirvientes para comérselo. Bueno, los enviados de Portillo, ¿qué hicieron? Huyeron. Salieron corriendo, le contaron al resto de la tropa lo que habían visto y el resto también salió corriendo. Son historias tremendas.
Sí.
Historias tremendas. Yo quiero dedicarlo esto a Mujica Lainez, que ha escrito este bello cuento, y a Ulrico Schmidl, que ha escrito unas bellas crónicas, no tan truculentas como esta. Recuerdo que se quejaba Schmidl de que las mujeres que le encontraba en los pueblos que iban recorriendo no eran muy lindas. No, y hacía el tipo, cada vez que llegaban a determinado asentamiento, decían, las mujeres no son muy lindas, eran más lindas las de acá que las de allá, hasta que llegan a un lugar. Y ese lugar era Asunción, de lo que es hoy Asunción del Paraguay. Y allí encontraron unas mujeres hermosísimas, tan hermosas que ninguno quería salir de ahí. Nadie quería volver. Así que dedicamos esta charla de hoy a las mujeres de Asunción del Paraguay. Señores, hemos ido a la discoteca, le hemos contado estas historias tremendas de personas que han muerto de hambre, incluso han sido antropólogos.
Antropófagos.
Ah, me parece. Y este hombre me dio un disco, un tanguito que van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, que está fantástico para esta cosa de hambre, antropofagia.
¿Un tango de antropofagia?
Un tango de antropofagia disfrazada. Veo que el antropófago por ahí se llama... El pollo Ricardo. se llama el tango, que fue escrito teniendo en cuenta estos episodios naturales.
Y está como el señor Cordero,
sí,
va por ahí.
Sí, algo así. Bueno, adelante, don Horacio Salgán, don Ubaldo de Lío.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, El Pollo Ricardo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados, 4 décimas, humedad 87%. La presidenta Cristina Fernández encabezó la puesta en marcha del Consejo de Defensa de la UNASUR. Fue en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada y participaron diplomáticos sudamericanos y miembros del Gabinete Nacional. En ese marco, la mandataria realizó una fuerte defensa de la UNASUR y opinó que el organismo ya ha dado muchos exámenes aprobados con un sobresaliente. También afirmó que es una obligación profundizar lo que hemos logrado, porque si nos equivocamos, la historia no nos lo va a perdonar. Detuvieron a uno de los militares más buscados por su accionar durante la guerra de Bosnia. Se trata de Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Srebrenica y acusado, entre otros crímenes, por el genocidio de 8.000 musulmanes. Su captura y extradición al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia era una condición crucial para que Serbia pudiera convertirse este año en candidato a la Unión Europea. El arquero de Vélez se mostró confiado en que podrán clasificar para la final de la Copa Libertadores. Tras caer por 1-0 ante Peñarol de Uruguay en el Estadio Centenario, Marcelo Barovero dijo que darán la vuelta al resultado la semana próxima en Liniers. Agregó que a su entender jugaron bien ante un adversario durísimo y que solo les faltó el gol. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en La Venganza arroba La Venganza Radio.
Hola.
Y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ya lo tengo, mire.
Sí.
¿Cómo conocer al hombre de su vida?
Ah, bueno.
Ahí está.
Muy bien.
Nos escriben muchas damas que incluso están en la platea. Levanten la mano las que están esperando al hombre de su vida. Fantástico.
Todas.
Todas.
Varias han venido acompañadas con
sí,
los novios.
Sí.
Sí, pero saben que no es el hombre de su vida el que
sí.
tiene la edad.
Encontrar al hombre ideal, señora, puede ser difícil. Ya está. Buenas noches. Acá dice, una amiga llega a su casa y le cuenta con voz entrecortada.
¿Qué?
Conocí al hombre de mi vida. ¿Cuál es la primera pregunta que sale de su boca?
¿Cuánto hace?
Claro. No, ¿qué hace? ¿Dónde le pregunta?
No, pero ¿dónde? No importa.
Sí, porque a usted que está buscando al hombre de su vida, pensará que hay algún lugar donde los árboles dan hombres de la vida de las personas. A la hora de formar pareja, muchas mujeres se quejan de no encontrar lugares donde conocer gente interesante.
Es verdad.
Ah, este informe es acerca del dónde. Si deja de lado los prejuicios, esta charla puede resultarles muy útil. Bueno, si deja de lado los prejuicios, enseguida encontrará hombres de su vida y de la vida de otras. Bueno, atención, Primero.
Sí.
Viajar en grupo.
Buenas ¿Es tarde. Otro tema?
No, es el mismo tema. Viajar en grupo, anotarse en un tour. ¿Pero para qué? Para ver si conoce allí al hombre de su vida.
Pero el tema es que si usted cuando sube al micro, póngale, usted mira así más o menos cuál será el hombre de su vida y no ve a ninguno, las vacaciones están perdidas.
Son varios micros, señor, hasta llegar al ferry. Y allí nos embarcamos por el Amazonas en busca del dorado. Bien. Acá tenemos testimonios de Alfredo Luker, de la agencia Donde.
Ah, bien.
¿Dónde estás que no te veo? Se encarga específicamente de este tema y dice, en estos viajes se cuida la parte social y humana, a la vez que se trata de romper con la formalidad. Antes de cada salida se organiza una reunión entre los interesados para que se conozcan. Oh, está loco el tipo.
Pero claro,
este,
¿no? Ya después
organizar la reunión y después, si ve que no hay ninguno, como dice este.
Ah, ya está, no
si
voy.
No te gusta ninguno, no le pagás.
Y bueno, no se inscribe, pero también le tiene que decir que en el lugar, porque van a lugares paradisíacos en general.
Sí, no crea, acá en esta agencia no tanto.
Ah, pero no van a playas de la Polinesia.
San Clemente.
Sí. Ah, bueno.
No, San Clemente del Tuyú.
Tenemos dos planes, si no las piletas a Muncura.
¿Qué quiere por 200 decir? Pesos, señor?
Claro, te estamos ganando.
¿Qué hombre quiere?
200 pesos viene con un sándwich de...
200 pesos conoce un gordo en San Clemente del Tuyú. Después tenemos $200,000.
Sí,
ahí
Monte
ya
Carlos.
Podemos conoce, qué sé yo...
Un príncipe.
Un príncipe en Mónaco.
¿Usted sí, cuánto tiene?
Yo señor? Tengo 50 pesos, no me alcanza ni para San Clemente. Dice, muy bien, cada miembro del grupo tiene la posibilidad de elegir una habitación, simple o compartida.
Ah,
pero en este caso, personas del mismo sexo.
No.
Ah, no,
ah, bueno,
no,
lo hubiera dicho.
Ya. ¿Cómo voy a
por ahí conoce al hombre
con
su vida?
Un desconocido.
También. Bueno, se van
no,
conociendo.
No, señor, yo no duermo con un desconocido. ¿Usted ha dormido con desconocidos? Hay en ocasión de viajes así o de... convenciones.
Sí, yo anduve no en convenciones, sino en... me fui de mochilero una vez, mucho tiempo.
Sí.
A países extranjeros.
¿Solo?
Sí. Sí, solo. Y no hice otra cosa que dormir con desconocidos.
Qué pobreza, ¿no?
Sí.
Patricio, te queremos. Bien. Ese mochilero es anónimo.
¿Qué va a hacer?
¿Sabes lo que hacía?
No, dije,
no, 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 no. Y, por favor, no se acerque. No se Mi bolsa de dormir es para mí solo.
Señor, yo
nos
tenía...
imaginamos más o menos, no, no hace falta. ¿Cuán distinto puede ser?
Tenía un pase para viajar gratis en los trenes.
Sí, sí, después de eso.
¿Quién se lo regaló? Un guarda.
Que durmió con usted.
No, señor, eso lo había comprado.
Oh,
y, sí. Y calculaba viajes a cualquier parte que duraran una temporada de sueño, digamos, unas 8 horas. Y me iba de una ciudad a otra... Solo para dormir.
Cruce, cualquier un día tren. En una ciudad, otro en otra.
Sí, hacia cualquier ciudad, cualquier país, cualquier cosa, ¿sí?
Pero yo me pasaría entre dos ciudades, por
bueno,
ejemplo.
A mí me pasó eso.
Claro.
En ese caso, entre Roma y Nápoles, que tiene esas 8 horas. Pero había momentos que no había tren. Entonces dormía en las estaciones. Con una bolsa de dormir, uh-huh. Y tipo gusano me metía todas las cosas, todas mis pertenencias adentro de la bolsa de dormir con mi cuerpo. Y lo cerraba. Quedaba con la cabeza afuera.
Y por ahí se le metía alguno.
No.
¿Cómo? ¿De quién es esta pertenencia?
Pues me dijeron, cuidado, que te pueden robar.
Y sí,
que
no. Por eso a mí no me gusta la bolsa de dormir, porque te roban y te llevan a vos también. O sea, porque si te afanan la valija...
Ya está,
se van con la valija, pero vos te dejan. Ahora, si vos te metés adentro de la bolsa y metés las pertenencias
y
junto
sí.
con vos, es como si te metieras dentro de la valija. Entonces viene un tipo, se la agarra y te abre y estás vos.
No, pero usted deja.
¿Qué afanaste hoy? Le dice la mujer. No, y me afané, mirá, esto y un tipo.
Usted deja la cabeza afuera como para avisar.
Sí, para poder respirar mismo.
Claro, que hay un ser humano.
Claro,
y quedas como
un
una especie de gusano. Uh-huh. ¿Vio cuántas veces duerme usted en bolsa de dormir?
Nunca.
Bueno, debe pasar por... No puede ser que no haya dormido.
Nunca.
¿Nunca jamás?
Jamás. He dormido en el suelo, en el campo.
Sí.
Al sereno. Pero no en una bolsa de dormir.
¿En bolsa de dormir no?
¿Eh? No, bolsa de dormir no.
Se está perdiendo...
Sí,
de, la, de una de las incomodidades más grandes que pueda tener usted en la... No. Y con capucha la mía, porque acá hay bolsa de dormir que se pone la capucha, o sea, sí. Le queda la carita.
Qué notable.
Es como dormir en una campera.
A un muchacho amigo nuestro lo corrieron. Él tenía unos enemigos que lo querían fajar, se la tenían jurada.
Mm.
Y él era muy rápido corriendo, y siempre los veía venir y salía rajando. Y una vez lo agarraron, estaba como Barton ahí, durmiendo en la estación de Nápoles.
Sí.
Adentro una bolsa de dormir.
Y ahí ya está.
Y dice, ¿ahora qué pasa? Y este salió corriendo como pudo.
Es difícil. Medio
saltando, tipo carrera de embolsado. Y va a salir un espectáculo digno de verse. El tipo, como una bolsa con capucha y la cara de Barton, saltando por Nápoles, perseguido por la mafia. Qué extraordinaria historia.
Sí, es complicado. Además,
este muchacho lo alcanzaron igual, así que no... No es graciosa la historia, pero lo alcanzaron enseguida.
Y cuando usted va a los dormis o a los hostels...
¿Perdón?
A los hostels, sí.
Y hay extranjeros. Por ejemplo, a mí me tocó un día con 5 ingleses y yo.
Oh. Oh. Maravilloso.
Que estaban... 5 ingleses y usted. Yo conozco uno que era del... Ah, no. ¿De qué estamos hablando? No, no,
no, eso no,
nunca
es otra
me pasó.
Cosa.
Nunca me pasó. 5 ingleses y Barton.
Sí, five o'clock. Y usted se empieza a dar cuenta, con mucho alcohol encima, los tipos.
Yo alquilo siempre pornográficas.
¿Pero qué tiene que ver eso, señor?
Enfrente de mi casa.
Sí.
Y hay una también parecida a esa que usted me cuenta.
Ahora, con la excusa del alcohol.
5 ingleses, un tipo...
Y el alcohol.
Y el alcohol, y llega el plomero.
No, acá no llega nadie, pero usted se empieza a dar cuenta que están hablando de usted.
Sí.
Con todo un inglés muy, muy de ripio.
Sí, sí, pero aunque no entienda inglés.
Claro.
Vaya, stupid.
Bastard. Discúlpeme.
Menos mal que radio esto, ¿eh?
Sí, no, pero fue hermoso. Me dice esas cosas, me emociono.
Bueno, y se daban situaciones Muy incómodas.
Y bueno, incómodo, cinco ingleses con uno siempre es un sí. poco incómodo.
Pero sí, es una gran experiencia.
Pero usted que vio que estaban sorteando alguna cosita.
No, no estaban sorteando nada, pero ahí, o sea, también
y no pudo hacer amistad con los ingleses.
No, en ese momento no.
¿Ellos no,
no
se daban cuenta que usted estaba hablando de usted, de ellos?
No, yo no hablaba con nadie, yo estaba solo, en el más rotundo silencio. Claro. No, no.
Pero usted podría, para contestarle.
Así solo.
Usted, hablando. En un soliloquio, decía, pero mire estos ingleses. Que los peló a los gringos, un y gran siete, decía.
Y ahí al que le toca, o sea...
¿Qué?
Yo le voy a contar una anécdota verdadera. Sí, me imaginé.
Puede dormir con cualquiera.
Me imaginé, cinco ingleses, y usted aquí le toca.
¿No? Sí. Tiene grandes chances de perder.
Usted gritaba, alcanza para todo, no hay que atropellar. Yo vivía en París en un hotel de la Rue Quillan, que era un hotel, el peor hotel de París era. Yo lo he contado aquí algunas veces. Y había un tipo, esto era en el barrio latino, ¿no? Donde hay muchas muchachas que tienen su caferata, tienen el tipo que las hace trabajar, su macro. Uh-huh. En este caso, en la habitación de al lado, muy tarde, yo estaba durmiendo siempre, caían, regresaban de su noche, una chica con su macro, que era un árabe. Y ella también probablemente lo era, digo, por el idioma en que se insultaba. Y siempre empezaba el tipo a increparla en árabe. Decía no sé qué. Pero los gritos. Y la mina que se quejaba, que después peleaban. Peleaban, pero seguramente con violencia, porque se oía. Y después hacían el amor.
Esa era una rutina, dice.
Una rutina, todos los días. Y después el tipo tocaba algo que yo alcancé a conjeturar que era una guzla y cantaba. Todo esto a las de las 5 hasta las 7 de la mañana, todos los días. Y yo finalmente después del primer y segundo día empecé a participar.
¿Activamente?
No, mediante gritos.
¡Bravo!
El tipo empezaba, ¡ya llegaste otra vez, Juni Gran 7! ¡Cállate, turco! Le decía yo a ti. O tocate la comparsita, cosas por el estilo. Y el tipo me contestaba, pero yo tampoco entendía lo que él decía.
Claro.
Era muy gracioso.
Cuidado, porque mire si también se acercaba a su habitación. Porque si empezaba a
ser insultando. No, él creía percibir en mí un tono amistoso.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y usted?
Yo prefería creer que era amistoso. Bueno, pero nos hemos ido de...
Sí, que se hacen esos grupos para conocer gente.
Estos grupos para conocer gente, para mí no es lo más importante. Pero, sin embargo, dice... Acá hay otro recurso.
¿Cuál es?
Quizá menos oneroso, que es, el famoso boliche de solos y solas.
Sí.
Uh-huh. Buenas tardes.
Lo bueno de eso es que todos saben a qué van.
En cualquier parte todos saben a qué van. Yo voy siempre a Pipo y nadie va a recibirse ingeniero.
Bueno, señor. Pero más o menos a veces en los boliches unos van a bailar, otros a conocer gente, otros van con su pareja, otros en plan de amigos.
Hasta ahora nadie va lo que yo.
Ahora, los solos y solas, ¿no? ¿Uno puede ir con alguien?
No, señor. ¿Cómo se llama el boliche? Solos y solas. ¿Y te viene ya con otro? ¿Para qué? ¿A qué estamos jugando?
Con un amigo.
Ah, con un amigo, sí.
Y, somos muchos solos.
Sí, bueno, es un amigo solo, tiene que ser como usted.
Pero ya no soy solo, soy con un amigo.
Bueno, pero no, solo en el sentido... Bueno, no importa, sí, puede. Déjalo entrar.
Ahora, ¿cómo lo organiza el solos y solas?
Bueno,
se ponen las solas de un lado y los solos del otro.
Le damos un número a usted.
¿A un número?
Por ejemplo, este. El 7.
Sí, el 7.
Muy bien.
7 celeste.
7 celeste. Y después, no sé cómo funciona.
Pero ¿cómo? ¿Con un número?
A los chicos le da celeste, a la nena rosa. Y después los números coincidentes forman la pareja.
Ahí está. Eso, es por sorteo.
Ah, pero por sorteo, ¿no?
Ay, ¿y qué quiere, señor?
Pero la idea es el encuentro, o el encuentro humano.
No, antes lo hacíamos que cada uno buscaba el que más le gustaba.
Sí.
No dura.
Pero y menos dura, sí.
Sí.
Pero esto es como es.
Pero con eso conseguimos que ese tipo por ahí viene la semana siguiente. ¿Me entiendes? Si se arma la pareja, sí. A la semana siguiente se juntan y van a otro lado, van al cine.
Y claro.
No vienen a solas y solos. Pero en cambio así,
sí.
Son parejas equivocadas, fallidas, pero ven alguno que dice, ay, si me hubiera tocado.
No, aparte a veces
y
ponemos...
Y vuelven cada uno
a veces ponemos
por su lado.
Gente nuestra... Más bonita, ¿vio? Para que la gente se entusiasme que me va a tocar esa.
De carnada le metemos.
Perdón, claro. La gente que usted llama nuestra es sí. Más bonita.
Sí. Gente bonita, ¿vio?
Somos
que
muy
está...
discriminadores nosotros.
Sí, claro.
Imagínese este boliche, si no hubiera discriminación no tendría sentido.
Ahora, ¿y uno puede acceder antes? Digo, hay una especie de catálogo de la gente que está inscrita.
Hay un catálogo, es este, el menú.
Ah, ¿cómo menú?
Aquí,
es?
Esto es para comer y esto también.
Uy, ¿esta?
Esta tiene nombre. Esta soy yo.
Ah, pero qué cambiada estás.
Sí, es una foto que tomamos.
Bueno, alcohol hace, habíamos tomado ese día.
Sí, hace algunos años.
¿Qué pasó?
Yo no era la que soy ahora. No.
Bueno, no te pongas así.
No, pero usted justo le pregunta también qué gana de molestar.
No, pero seguí
yo
siendo...
Yo era la reina del baile, la reina del corso.
Tenía el número uno siempre.
Sí. Se formaba rueda para verme gatear.
¿Gateaba?
Bailaba.
¿Y tuvo muchos novios?
Que si tuve novios. ¿Eh?
Sí. Sí. ¿Tuvo?
Y le digo porque háblele no
fuerte.
Escucho bien.
Y háblele fuerte.
Sí, tuve. Sí. Tuve muchos novios, pero después el tiempo...
El tiempo la puso así.
Me puso así. Salí una noche que llovía.
Sí.
Y así quedé. Y ahora, míreme...
Pero por una lluvia.
Vieja y pidiendo limosna.
¿Pero cómo pidiendo limosna? Yo vine a la agencia de Solos y Solas.
Ah, tiene razón. Me había olvidado que conseguí trabajo la semana pasada. Muy bien, así funcionan las cosas.
Bueno, yo me voy a inscribir. Muy ¿Se bien. Puede tener doble chance? ¿Puedo comprar dos números, por ejemplo?
No. Lo que puede hacer es ir enfrente, al boliche de enfrente, que abre 7 de la mañana.
Ajá.
Se llama Rueda de Perdedores.
Sí.
Y ahí si no le va bien aquí...
Es un repechaje, ya, es la promoción.
Calcule, esto ya es un repechaje.
Así imagínese lo que
el se enfrente...
Ahí ya directamente...
La promoción.
Bueno, pero... Yo primero quisiera comprar más de un número aquí. Yo soy un tipo de fortuna.
Pero no tiene sentido.
Entonces, ¿cómo un tipo de fortuna...? Hablemos. Usted por algún dinero puede quedar fuera del sorteo.
Ah, usted dice que
ahí están las chicas todas con su número.
Sí.
¿Qué número le gusta?
El 18.
Ah, esa, a ver. La tengo prometida, ¿eh? Sí.
Es la hija del dueño.
Sí. Es la hija del dueño.
Bueno, vamos que
y pero ahí usted ya está formando parte del negocio, si le entregamos la 18.
¿Cuál es el precio?
No, ahí tendría que invertir usted en el negocio.
Tendría que invertir y hacerse socio.
Claro. Y ahí, como socio, puede dialogar con el dueño, pero así gratis. Imagínese.
Tendría que ser de $200,000 en adelante.
¿Tanto vale este local?
No, estoy vendiendo. ¿Cómo le voy a vender a una mujer, señor?
No, digo el local, señor. El...
Le vendo solamente la posibilidad de acercarse a la número 18. $200,000.
Ah, bueno, bajó bastante, eran dólares hasta hace un rato.
Dólares, quise decir.
Bueno, la verdad, para mí eso no...
Muy bien, ¿trajo el dinero?
No ando con $200,000 encima.
Ah, entonces, ¿para qué viene? ¿Salís sin plata a divertirte?
No.
¿Estás solo? Ya sé por qué estás solo.
Al final sos un miserable.
Es un miserable. ¿Cómo voy a salir yo, una dama, ponele que yo fuera la 18?
Sí.
Y te dice, a ver, mozo, un pedazo de pizza, qué sé yo, esto. Y vos decís, ay, no traje plata. No traje. Llamás al mozo, ¿cuánto es? Y dice, 60 mangos. O dice, no traje 60 mangos.
Bueno, sí. Traje 76 pesos.
Bueno, dámelo.
76. Fíjate bien, ¿moneda no tenés?
Y no, te estoy dando las monedas, no sé cómo.
Acá de piola a piola, ¿no? Otro lugar, porque este no me gustó tampoco. La universidad.
Para conocer, dice.
Para conocer, sí, chicas y chicos.
Sí, pero hay carreras y
para
carreras.
Para conocer al hombre de tu vida, o joven amiga, o señora también, señoras grandes, si anotás en una carrera...
Ni siquiera. Fíjese que usted se sienta en un aula, nadie le pregunta qué hace ahí, nada.
Claro, ni se anota. Va, se sienta en un aula y en un amontonamiento entra.
Sí, bueno, pero tiene
levanta
que...
Levanta la mano, pregunta cualquier gilada.
Pero ¿qué es cualquier gilada? No, tiene que... Más o menos afín a la materia que se esté cursando.
Más o menos. Sí. ¿Qué materia están cursando acá? A ver.
Acá, bueno, esta es la carrera de medicina.
Sí. Medicina.
¿Qué? ¿Qué quiere?
¿A dónde queda el paquete básculo nervioso, doctor?
Pero no, señor. No...
¿Cómo no? Una pregunta, no puedo hacer una pregunta en clase.
Sí, pero no estamos hablando de eso.
Ahora ¿de qué estaban hablando? Yo llegué tarde.
Estamos hablando de hematología.
Soy una señora grande que empecé tarde. ¿De hematología?
Sí.
Ah, qué cosa, ¿eh?
Por favor, silencio.
Sí, sí.
Que acá sí. La gente vino a estudiar.
Nosotros también, profesor.
Sí. Somos dos señoras que vinimos a estudiar para no andar gastando tanta plata en médico.
Nos automedicamos, pero con título.
Claro.
Si total esto, más o menos, venimos 3-4 veces y ya la tenés.
No, no es así, señoras.
¿A qué hora sale usted, doctor?
¿Cómo a qué hora salgo de acá? Ahora tengo... Este es el teórico, después voy al práctico.
¡Upa! ¡Qué ocasión para hacer un brindis! A mí no me gustan los hombres que se van en teoría.
Bueno, no, yo tengo más comisiones de prácticos que de teóricos.
Ajá.
Así que si usted quiere venir a... O con alguno de los pasantes.
¿Usted... ¿Hay pasantes?
Claro que hay pasantes.
¿Y qué pasa con los pasantes?
Ahí, y los pasantes se hacen prácticas, se hacen residencias. Los residentes se llaman en medicina.
Ajá, mira.
Usted va, por ejemplo, cuando ya está avanzada... En la carrera.
Y si no te avanzan ellos.
Tiene que hacer horas, doctor, y horas.
¿Usted cree en el ardor de las pasiones locas?
Bueno, el ardor es una sintomatología del cuerpo humano.
Doctor, Lucía, explícame.
Vamos bien. A solos y sola, vamos.
No, se está haciendo el difícil.
No
porque...
sirve para nada.
Explícale que vos no sos alumna que puede con vos.
Última cosa, mira. ¿Qué pasa con los vendedores del barrio, los verduleros?
Ah, bueno,
para mí ahí está la cosa. Porque vos te podés entreverar con uno que vaya a comprar o con el mismo...
Sí. Ahí ya no vendedor. Hablamos de hombre de la vida ni de nada, hablamos
sí,
de...
Sí, ¿cómo que no?
No,
yo conozco una amiga mía,
sí,
así de, como yo, hermosa, hechicera.
Hechizada.
Muy interesante, una mujer muy interesante. Y se enamoró de carniza.
Ah, mire. Claro. Qué femenina es usted, es que me gusta está... porque...
Sí, se enamoró del carnicero.
Fue loco.
Le vio los pelos de los brazos ensangrentados y fue un flechazo,
sí,
le dijo el tipo.
Inclusive...
Me dieron un flechazo en el brazo.
Sí. Le faltan 3 dedos al carnicero. Sí. Ese es un carnicero de
le
verdad.
Le dicen el pata de chancho.
Se los cortó haciendo bife.
Bueno, pero...
Y,
¿con quién?
Y se enamoró y fue el hombre de su vida.
Bueno, realmente. De pronto puede ocurrir.
Él la saca a pasear y lo ves a la noche, cierra la carnicería y salen los dos a pasear por 3 de febrero.
Bueno.
Porque son de casero. Los dos, vos lo ves a él todo el delantal ensangrentado y a ella...
Pero no se lo saca el delantal para salir
no,
a pasear.
Señor, no, señor, se lo saca, pero, qué sé yo, a veces sí.
Ay.
Pero generalmente no, porque ella lo va a buscar al trabajo y él directamente con la misma ropa del trabajo...
Aparte, él la enamoró así.
Claro, el delantal ensangrentado pasa, para la pizzería, todo.
Bueno, eso es una excepción.
Porque él no... es vegetariano.
¿Ah, es vegetariano?
Sí.
Bueno, puede vender carne.
Qué trabajo insalubre,
no,
tiene,
porque,
pobre.
Sí, mejor, todo. Porque no se tienta.
Bueno, no es cuestión de tentarse, señor. Está manipulando todo el tiempo eso.
Esa es la mejor manera de encontrar al hombre de su vida, señora.
Él escribió una poesía y se la metió en medio de la carne picada.
Fíjese, ¿qué es lo que más le gusta a usted? y busque un hombre que desarrolle esa actividad.
Discúlpeme, yo no soy una señora en principio.
Ah, perdóneme, parecía.
Creo que ahora, entonces, ¿cómo quiere levantarse un tipo?
¿Usted qué dice? ¿Usted ahora también da consejos para...
Por supuesto, nosotros, este programa, La Venganza Será Terrible.
Ah, mire.
Da consejos para que las damas, que hay muchas aquí que han levantado la mano, están interesadas en conseguir un tipo, puedan conseguirlo con facilidad, pero usted parece que no entiende las cosas.
Por ejemplo, a usted le gusta la factura, búsquese un panadero. Sí. Y así va a encontrar el hombre de su vida en todo lo que tiene que ver con...
Ah, no, pero después se cansa de eso, no es así.
No, es el hombre de su vida. También se va a cansar del hombre de su vida. O sea, ya que estamos, que algo le guste.
Ponele. Sí. Se casa con un panadero, no, le gustan los vigilantes. Casarse con un vigilante.
Sí.
Pero digo, le gustan las facturas, fenómeno, un panadero. Y él le hace la factura para usted, se las trae, no gasta plata, le parece que viniera del cielo.
Bueno, no, pero no se trata
una
de
vida,
eso.
Nadie la tiene, pero es una vida hermosa.
Exacto.
Ahora,
esto es así, sería tan fácil encontrar
el amor,
a la persona.
Es tan fácil el amor si no fuera porque...
Usted como señora, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo se le insinúa a un hombre, en este caso un comerciante, que está separado de usted por un mostrador?
Yo jamás me le insinué a nadie. Señora.
¿Pero cómo no se lo
¿Por
qué
me tomó? ¿Qué se cree que somos unas cualesquiera?
No, pero cualesquiera no, vienen a conocer, quieren conocer hombres.
No, yo no me le insinúo. A lo sumo... le muestro mi don de gentes.
¿Y cuál es eso, don?
En la conversación le demuestro cuán interesante puedo ser. Le digo, por ejemplo, ¡ay, pata y chancho! Le digo,
no.
Dicen así. ¿Usted sabía que el Océano Pacífico es más ancho que el Atlántico? Y le digo, yo sé todas estas cosas porque soy una persona que lee mucho. No solamente poseo una figura envidiable y unos ojos hechiceros, sino que también me intereso por temas culturales y sociales, pata y chancho. Le digo, el hombre que hasta a mí llegare, pata de chancho, no me tendrá tan fácilmente, tendrá que demostrar su determinación.
No ponga tantas... bueno, ahí ya utilizó un término que...
Claro. Yo para decirle que no soy nada fácil...
Eso, decirle a un hombre que una mujer no es fácil, inmediatamente le da ganas de conquistar.
¿Es así? ¿A usted le parece que funciona así?
Porque a mí me llegó, en la carne picada, me escribía nota, me decía, te amo, firmado el pata y chancho.
Y en el medio de la carne picada, eso es una asquerosidad.
Vendía carne picada.
Bueno, pero podría haber dado por separado la notita.
No hay manera.
Qué gana, usted también. Nos quita la gana de aprender y de enseñar. Bueno,
vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual llevaremos a cabo el sorteo correspondiente al solos y solas. Así
todos
que
participan.
¿Tienen todos su número? Reina, un gran entusiasmo lascivo.
Es que mientras nosotros hablamos, ya varios engancharon.
Claro, no, pero tiene que ser una cosa con entusiasmo venéreo. ¡Tienen todo su número! ¡Pausa!
Comienza Espacio Publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870.
Llámanos.
Acortamos
distancias.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Fue maravillosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Rubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional.
Ellas
que son nuestras madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, amigas o compañeras de trabajo. Son mujeres anónimas o reconocidas que se abren paso día a día intentando hacer de sus derechos una realidad. Nosotros, los hombres, somos parte del problema que las afecta cuando se violan sus derechos. Mi decisión es acompañarlas.
Campaña por los derechos de la mujer. UNIFEM. ICW Global. www.icwglobal.org.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina Tiene Historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchart
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Credence, La Venganza Será Terrible.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos aquí desde el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Muy bien, querido Negro, te mandan un saludo grande y multitudinario a la gente de Filosofía. Está de más felicitarte por el programa. Le pedimos por favor que mandes un saludo a Gladys Palau, que es nuestra identidad, parece que dice.
Nos Gladys Palau. Bueno, a ver, sí. ¿Dónde están los de ingenieros? Los de... ¡Oh! Ahí somos todos, ¿eh? Bueno. Hola a todos los integrantes de La Venganza, es un gran honor, etcétera, etcétera. Estoy muy feliz de poder venir a verlos nuevamente. Nos grita Rafael, el perro viejo,
que es estudiante, pero de veterinaria. Mm. ¿A dónde están los estudiantes de veterinaria?
Allá lo está dicho, el perro viejo.
Hay muchos más filósofos que veterinarios, como lo sabe cualquiera. Bien.
Dolina, los alumnos del tercero único del parroquial turno tarde te agradecen por tu tiempo. Y saludos, bueno, a todo Morón, dice.
Sí, me han hecho una pequeña entrevista antes del programa, a la que he respondido con proverbial ineficacia.
Alejandro, acá para que nos endulcemos, María del Carmen Nefri nos trajo unos alfajores.
Ya han dado cuenta de ellos los integrantes del trío sin nombre.
¿Cuántos pueden comer?
No, cada uno se comió 7.
Sí.
Hola, Ale, soy Vane. Vine con Flor y Mile, mis amigas. Ellas están enamoradas de vos, pero lo que me pasa a mí es solo carnal. Mm. Espero que podamos. Me acabo de desmayar. ¿A dónde está Flor y Mile y Vane? ¿A dónde?
Allá.
¿A dónde? ¿Cuál sería la carnal? Ya me pareció por el delantal ensangrentado.
Creí que iba a decir por los tres dedos.
Muchas gracias.
Un grande, dice, el musicalizador que puso temazo de Los Piojos y Los Redondos para hacer más entretenida la espera antes de que saliéramos, bueno, al aire. Es,
nada menos que Miguel Vincent.
Alguien que dibuja el escudito de Estudiantes y dice campeón del mundo.
Dolina, tengo una duda que solo vos, etcétera. ¿Los mensajes te llegan con muchos errores ortográficos? No sabría decirle. Besos a mi mamá, Marile, y a todo 25 de mayo, dice Ana de Marcos.
Aquí Nadia y Ailén nos piden si saludamos a la mamá Silvia y a su amiga Olga, que escuchan siempre, pero es la primera vez que vienen.
Ajá.
Los saludamos.
Bueno, que vienen siempre, pero es la primera vez que escuchan. Soy Germán de la fila 8. Te cuento que ayer me dormí a las 3 a.m. y hoy me levanté a las 5 a.m. Para ser de extra en una propaganda de una gaseosa. 20 horas despierto. ¡Qué bueno! ¿Dónde está el de la... A ver, déjeme que lo mire bien. Así lo reconozco cuando pase la propaganda.
Sí.
¿Qué son las que han sentado así, no?
La publicidad de gaseosas además se salpican.
Y corren detrás de un jeep.
Sí.
Cuando ves tipos que van corriendo detrás de un jeep, gaseosa. Incluso ya ni se esmeran en hacer el resto de la propaganda. Aparecen tipos atrás de un jeep y vos ya directamente vas y le digo, una CBNA.
Bien, aquí Maximiliano Vilo de Necochea dice que la segunda vez que viene, y a veces el estudio no le permite venir. Quería preguntarle, ¿qué opina sobre si somos materia que piensa o pensamiento que se concreta en materia?
Ay, no sabría decirle tampoco.
Bueno, muy bien.
Acá Luca...
De Necochea vino para preguntarle.
Sí,
sí, sí. Luca y Anita tienen una duda, dice que les carcome los sesos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un escarabajo y un cascarudo? Mandan saludos a Nani y a Suyay.
Son todas preguntas muy difíciles.
Sí. Y en el mismo orden de cosas le preguntan qué
le pareció. Yo creo que el cascarudo es hijo del pensamiento. Alguien dice, hágase el cascarudo.
Sí.
Y es el verbo el que construye la materia. Ajá. En cambio el escarabajo es materia pura. Que construye una palabra, un pensamiento. Escarabajo.
Bien.
Está respondido, ¿no?
Sí.
Bien, en el mismo orden de cosas le preguntan qué le pareció el debate con Beatriz Arlo en 678.
Para mí fue un 0-0.
Bien.
Nada más.
Dolina, mandale un saludo al Narigón Godoy, que es el cumple.
Mucho argumento riverplatense, además, después del debate.
¿Cómo es el argumento River Platense?
Sí, quejarse del árbitro.
Sí. ¿Cómo estamos? Mire que están susceptibles los muchachos, no pueden
pasar. No, pero no lo digo. No ha sido mi intención molestar a los River Platenses, precisamente.
Este sábado, pollo a la portuguesa. Esto es un mensaje. En lo de Guille, están todos invitados a llevar platos. Pero no da la dirección de Guille.
No, dice, honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
No, pero eso no creo que sea ahí.
Sí,
no
sé, es ahí, buenas tardes. Soy Guille. Vivo en la honorable Cámara
¿A usted viene la honorable Cámara de Diputados de la provincia?
Sí, de la provincia. Buenas tardes.
¿Cómo hace el pollo a la portuguesa?
¿El pollo a la portuguesa? Bueno, primero, un pollo.
Sí, bueno, eso sí.
Y después la portuguesa, ¿no? Sí, es un programa humorístico este.
Qué rico el pollo a la portuguesa. Pero a mí me gusta con papas españolas.
¿Qué se le da por hacer radio
de,
a usted?
De pronto.
Eso es radio. Todo esto que hemos hecho es radio. Ay, a mí me gusta el pollo a la portuguesa. ¿Y tú sabes cómo se hace el pollo a la portuguesa? No. Primero le pone un pollo y después una portuguesa. ¡Ja, ja! Martín Fierro.
Mire,
bueno,
que
ya no tengo más mensajes.
Acá hay un
¿no?
ganador
sí,
de Martín.
Sí, no, ya todos los leí todo y este ya también. Ah, la banda El Perezoso. Un saludo para vos y tu gente. Pablo, Piojo, Maya, Augusto.
Sin mate se nos hizo larga la espera, pero sin dudas vale todo para verlos, dice Ceci, Colo, Vane y Sil.
¿A dónde están? Ay, qué gana tomarnos mate.
Sí, alguien nos regaló bombones, pero no dejó carta.
Ay, ¿quién fue el de los bombones?
¿Quién regaló?
Nadie, ¿eh? Yo no me olvidaron. Los comería, ¿eh?
Ya comimos varios.
Sí. ¿Y el antídoto? Bueno, vamos a llamar al sordo, entonces. Muchas gracias a todos los que han mandado mensajes. Bueno, llámeme. Muchas gracias a todos.
Sordo.
Sordo.
Venga. ¡Ah! Me estaba esperando yo mismo. Dice el sordo.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Mirta de Bursaco le pide Pobre Corazón.
Lo habían pedido, sí, en el comienzo del programa.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma como desteñida las horas vacías de mi soledad. Con cerco de sombra me ronda el olvido, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Muy lindo, maestro. Susana, de aquí de La Plata, pide golondrinas.
¿Golondrinas? ¿Quiere cantarlo, Manu?
Bueno.
¿En qué tono? ¿En mí?
En mí.
Bueno, tengo que buscar la orquestita. Aquí está.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Pepeta de mi pueblo, Pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, Pepeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, Juan le pide kilómetro 11.
Ajá, kilómetro 11, cómo no.
A ver.
Vamos a tocar un poquito. A ver, el acordeón, ¿dónde anda? Acordeón. Ahí está.
Bueno, aquí, esto es para el trío, creo, Mara. Mara le pide The Word.
Bueno.
Aquí, maestro, para las chicas del palco 14, le piden Mall of Kintyre. Mall of Kintyre.
Va con babosa.
Va con babosa, cuidado lo de la primera fila.
No me la acuerdo, de verdad.
¿No? Y a ver, ensayémosla.
A ver, pruebe.
Ensayo, es pruebita. Pruebita.
Usted sopla y le viene la...
My desire is all
friend. While painting deserts, the sun sets on fire as he carried me back to a Malafian time.
Acordó muy bien.
Bueno, tenemos 3 minutos.
Ay, parece mentira.
Qué barbaridad. Pasó. Acá pedían mi perro Dinamita.
Sí, señor.
Considerando que...
Hay tiempo, ¿verdad?
Debe andar el indio por acá.
Quedan 2 minutos. Bueno, vamos. ¿Va?
1, 2.
Tenemos un montón de pedidos para irnos. Solero Colorado, himno de Liverpool, el rock de La Plata. Tenemos, alguien pedía por aquí también el Calipso Bananero.
Así que, ¿el rock de La Plata?
El himno.
Sí.
para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 10 grados, 2 décimas, humedad 90%. Los gremios estatales acordaron un incremento salarial del 24%, así lo informó el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, tras reunirse en la Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Fernández y los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Trabajo, Carlos Tomada. El sindicalista explicó que el acuerdo se refrendará en la paritaria de cada gremio. Se trata de un incremento escalonado que se percibirá en un 10% a partir del 1 de junio, otro 10% a partir del 1 de agosto y el 4% restante en diciembre. Paran los trabajadores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La medida comprende a todo el personal en rechazo al plan de salud implementado por la gestión macrista. Denuncian una subejecución del presupuesto y sostienen que de 1.400 millones de pesos pautados, solo se utilizaron 160, es decir, el 12%. El Congreso de los Estados Unidos prorrogó por otros 4 años la ley antiterrorista. La norma, conocida como Ley Patriota, fue promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre otras atribuciones, le permite al gobierno revisar los archivos financieros de presuntos terroristas y realizar escuchas electrónicas sobre objetivos móviles. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
Viajás por el país, comunicado por una radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
De 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.